El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Derribando nuestros muros para tomar lo nuestro. ¿Cuántos queremos derribar muros para tomar lo que es tuyo? Hermano, Dios ha dado cosas en Cristo Jesús. La Biblia dice que el que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no juntamente con Él nos dará todas las cosas? Entonces yo te quiero pedir que levantes tu mano y diga y le pidas de corazón, pero con fe, hermano, creyendo, dile: Señor, recibo tu palabra, que tu Espíritu Santo que la inspiró la revele a mi vida. Permite, Señor, que la pueda entender, que la pueda asimilar y la pueda poner por obra para gloria de tu nombre. Dile gracias, porque yo recibo esa palabra para que sea prosperada en mi vida, en mi casa y en todo lugar donde tú me has puesto, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, arranquemos entonces en el nombre de Jesús. Yo me emociono con esto porque mire lo que la Biblia nos enseña entonces. La Biblia nos habla, hermano, de lo que le pasó a Israel cuando entró a la tierra prometida. Yo quiero recordarle algo. Primero, ¿cuántos saben que Israel estuvo por más de 400 años esclavo en Egipto? Por más de 400 años estuvo esclavo en Egipto. ¿Y usted sabe que un esclavo no tiene derecho a opinar? No tiene voluntad propia. A un esclavo sencillamente tiene que hacer lo que le ordenan, y más en la antigüedad, que si no hacía lo mataban. Era un esclavo por más de 400 años. Sin embargo, Dios nunca los dejó. En 400 años no hubo alabanza, adoración al Dios vivo de la manera real, de la manera verdadera, porque en Egipto no podían alabar a Dios con libertad y hacerlo y adorar a Dios. Sin embargo, el conocimiento de Dios no se perdió. Y esa es la grandeza del Todopoderoso, que aún 400 años, un pueblo en esclavitud, no perdió su identidad, ni a su Dios, ni las verdades que les había dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ¿qué pasa? Pasan los 400 años y por fin con mano poderosa Dios los saca de Egipto. Les abre el Mar Rojo y pasan en seco al otro lado. ¿Se recuerda de eso? Pero fíjese que por la dureza del corazón, por no creer a las promesas, después de que pasan el Mar Rojo, llegan donde está el río Jordán, mandan espías, 12 príncipes a ver la tierra, Moisés los manda, y recuérdense que de esos 12 había 10 negativos. La tierra es buena, el fruto está aquí, pero los gigantes son muchos. Eran raza de gigantes los hijos de Anac, nosotros como langostas. Y comenzaron a hablar mal de la tierra. ¿Le podías decir a la persona que está a la par que uno de los pecados de Israel fue hablar mal de la tierra que Dios les había dado? Entonces me ayudaría si dile, si es dominicano, pregúntale, ¿tú eres dominicano? ¿Y en qué tierra te dio nacer entonces? Nosotros no somos dominicanos. ¿A qué le va a decir no somos dominicanos? Pero vivimos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de esta tierra? Hablar mal. Este paisito no sirve para nada. Ese es un pecado terrible, porque este es un país bendito de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. 40 años en el desierto dando vueltas, porque 40 días fueron a ver la tierra y comenzaron a hablar, y digo, pues por cada día les voy a poner una disciplina de un año, 40 años. Y murió la vieja generación y entraron todos los jóvenes y los que habían creído, Josué y Caleb, y entraron a la tierra prometida. Entonces diga conmigo, 400 años en esclavitud, 40 años en el desierto. Sin embargo, la mano de Dios nunca los dejó, ¿verdad? Esa es la misericordia de Dios. ¿Y saben cuánto prácticamente tomaron la tierra? Cuando al menos llegaron hasta Hebrón en 5 años. Porque dice Caleb, yo tenía 40 años. Y le dice, cuando con Josué tenía 40 años, cuando nosotros atravesamos el Mar Rojo, pero por la dureza del corazón nos quedaron 40 años en el desierto. Entonces, ¿cuánto es 40 más 40? Y ahora tengo 85 años. Entonces, ¿cuántos años había pasado? 5. Oiga, 400 años en esclavitud, 40 años en el desierto, y 5 años ya habían llegado hasta Hebrón. Y dice, yo tengo 85 años, pero yo tengo la misma fuerza que al principio. Dame ese monte, aunque tiene gente errada, porque yo tengo la fuerza del principio. Porque mientras tú tengas montes, mientras tengas visión a dónde ir, no hay edad que valga. Un aplauso a Jesucristo. Pero cuando comienza uno a decir, ay, ya no, todo se terminó, ya para qué seguir, esa es mentira del diablo. Entonces, 5 años para entrar a la tierra prometida, al menos a tomar Hebrón. ¡Qué tremendo! Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Porque cuando entraron a la tierra prometida, la primera ciudad que se enfrentaron era la ciudad de Jericó. Y Jericó era la ciudad más fuerte, hermano. No vaya a pensar que era la... Porque de entrada, Dios siempre lo va a poner a uno a la ciudad más fuerte. Y le dijo, entren a esa ciudad, porque cayendo Jericó, caen las otras. Yo no sé cuál es tu Jericó, pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, verso 1? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Me gusta cómo lo dice una versión. Ahora Jericó estaba cerrada y dice, bien atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. La ciudad quiere decir que los de Jericó sabía que venía el pueblo de Dios y se encerró porque en el fondo, ¿por qué no salió a atacarlos? Si era una ciudad tan fuerte, ¿por qué no salió a enfrentarlos? Porque tenían miedo. ¿Y dónde pusieron toda su confianza? En sus muros. Era una ciudad amurallada, bien amurallada, tremenda. Pusieron su confianza en sus muros, en su protección. Y dice que ni entraban ni salían. Entonces la Biblia nos enseña, verso 2, mas Jehová dijo a Josué, y esto es bien importante, siempre que haya algo, esperemos la directriz divina. Toda ciudad, todo lugar que Dios te quiere dar, por fuerte que sea, todo territorio que Dios te quiera permitir llegar, por fuerte que sea, por amurallado que esté, Dios ya tiene la estrategia para que tú y yo venzamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces le da directrices. Y buscó al líder, a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, déjeme explicarle. Ahora, si usted me entiende esto, comenzamos ya a hablar entre nosotros. Primero, ¿quién era Josué? Josué era un joven, hijo de Nun, servidor de Jehová y que estuvo bajo la cobertura de Moisés. Josué no es producto de la casualidad. Josué fue preparado, Josué fue procesado para llegar. A ver, una pregunta: ¿Moisés tuvo hijos, sí o no? ¿Tuvo hijos, sí o no? ¿Y por qué no salió el sucesor de los hijos? Espérenme, quiere decir que muchas veces, no por ser hijo de un líder, porque soy hijo de la fulanita que ora mucho, eso no es tu garantía. Tu garantía es una bendición ser hijo de un líder. Digan amén, de alguien que le sirve a Dios o no. Pero hay una responsabilidad y esto es uno el que tiene que buscarla. Entonces, Josué fue un joven que a la hora de que estaba Amalek, ¿se recuerda de la guerra contra Amalek? Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Y dice que cuando él levantaba las manos, ¿se recuerda? Que ganaban, pero le dijo, pero busca, dile a Josué que busque hombres jóvenes valientes que peleen. Entonces, mientras Moisés estaba con las manos levantadas, ¿quiénes estaban peleando allá abajo? Josué y un grupo de valientes. Dios puede. Los Josué no surgen por generación espontánea. Los Josué surgen de procesos. Digan amén. Si le has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. A veces nosotros queremos, hermano, el vino nuevo. Y Dios dice, ¿cómo te voy a dar vino nuevo si tu odre es viejo? Porque si te doy vino nuevo, se echaría a perder el vino nuevo y el odre viejo. Porque uno y otro, ¡pam!, explotaría y se echarían a perder. Porque el vino nuevo se tiene que poner en odre. Así que antes de pedirle vino nuevo, mejor pidámosle odre nuevo. No, usted está muy callado. ¿Cuánto le quieren pedir odre nuevo? Ahora, hermano, veamos cómo habla Dios. Josué entonces se queda, se muere Moisés y Josué es el sucesor. Y entonces la Biblia nos dice que Dios, oiga cómo habla el Señor. Si usted y yo entendemos el idioma de Dios, una de las cosas más tremendas es la comunicación. ¿Y cuántos queremos aprender el idioma de Dios? Y sabe que el idioma de Dios es que Él llama las cosas que no son como que si fueran. Entonces escuche cómo le dice, lo leemos. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo un día les voy a entregar la tierra. Yo voy a ver si le entrego en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Yo voy a en el futuro hacerlo, quizás, tal vez, posiblemente. Así dice. Mira, yo he entregado, no entregaré, porque Dios nunca habla en futuro. Dios habla en presente, aunque eso sea en futuro, pero para Él ya es, porque Él llama a las cosas que no son. Entonces ya le dijo, yo ya te las entregué. Tú me ayudarías si le dirías al de la par, Dios ya te entregó muchas cosas. Dios ya dio la promesa, ya las tienes. Ahora la pregunta, ya en ese momento, ¿Josué tenía la tierra prometida debajo de sus pies? Sin embargo, ya tenía la promesa. Entonces, cuando tú crees y yo creo lo que Dios dijo, el futuro se te vuelve presente. Porque para Él no hay pasado, presente ni futuro. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy. Y ahí es cuando no vives en el tiempo normal, sino en la promesa de Dios. Yo te lo he entregado. Entonces, y de una vez le dice, y entregué, oiga pues, a Jericó, a su rey. Porque toda Jericó tiene un principado, una potestad, un rey. Y a sus varones de guerra, un principado y potestades que le ayudan. Yo ya las entregué. ¿Y cuántos saben que a nosotros ya nos entregaron la victoria de Cristo? Porque en la cruz del Calvario Cristo perdonó nuestros pecados, anuló actas de los decretos que había contra ti, contra mí, y despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Jesucristo la pasa el Señor a su iglesia. Dígame. Le invito a que usted lea la carta a los Efesios, y la carta a los Efesios nos habla de que esa victoria ya nos fue dada. Pero ahora yo quiero ir más rápido. Fíjese que cuando le dice yo te lo he entregado, Josué ya traía promesas de Dios, pero en ese momento estaba frente a la tierra prometida. Ya estaban, habían atravesado por fin el río Jordán, ya estaban en ese lado. Y le dice a Josué, pero antes le había hablado Dios. Y en el capítulo 1 de Josué, versos 2 y 3, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, nuevamente, ¿cómo le dice? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán. Tenía que atravesar el Jordán. Y le dice, tú y todo este pueblo, ¿a dónde? A la tierra que yo les daré, posiblemente. A la tierra que quizás, que en ley de probabilidades voy a hacer, a ver si lo logro. A la tierra que qué, yo les doy a los hijos de Israel. Nuevamente, ¿cómo habla Dios? En presente, volteate y dile a la persona que está a la par, ¿cómo hablas tú? ¿No aprenderá cómo hablas tú? Porque hay gente que habla solo del pasado. No, porque en el tiempo de Trujillo. Y se quedó en el tiempo de Trujillo. No, porque el racimo de guineos costaba un peso 25 centavos. Y ahora un plátano, no sé cuánto vale. Pregúntale al de la par, ¿en qué idioma hablas tú? ¿En qué idioma piensas? No, lo que pasa es que yo soy así porque yo no le creo a nadie, porque yo vi una vez un pastor o un líder o alguien que falló. Y yo, ¿en qué estás pensando? ¿En cómo te mueves? En un error de que alguien pasó y fue un hombre, porque el Señor tuvo a 12 apóstoles y había un Judas. Entonces, si uno se pone a mirar a los Judas, ¿a dónde se fue Judas? Por lógica, el que está viendo a Judas, ¿a dónde se va a ir? Pero los otros 11 discípulos no pusieron los ojos en Judas, lo pusieron en Cristo que resucitó. Y el que pone los ojos en Cristo no falla. Hay gente, hermano, que se quedó en el tiempo pasado. Digan amén. Y hay gente que, hermano, no alcanza a ver ni entonces por el pasado, ni vi cargando el pasado, afanado con el presente y preocupado por el futuro. ¿Conoce usted gente así? Dígale, pobrecito, no ha entendido que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ok, entonces le dice, pero espéreme, le da una promesa. Yo he entregado, ya lo entregué, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que qué, que pisare la planta de vuestro pie. Y para pisar, entonces tiene que ser en la imaginación, o hay que entrar y decir. Ahora, también Dios quiere darte las tuyas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, eso quiere decir que la promesa que Dios le dio a nuestros líderes se traslada a los que están y a los que vienen, si continúan en la línea. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Muy lindo. Entonces ya dijo, qué promesa, yo me lo imagino. Ya estaba él cuando oyó la primera parte, déjeme imaginar, por favor. Dijo, aleluya, gloria a Dios. Qué tremenda promesa, Señor. No me vas a dejar ni me vas a desamparar. Y ya estaba buscando, hermano, un lugar así cómodo, una hamaca, déjeme imaginar. Ya tenía un coco aquí enfrente que no había. Ya lo estaba así, dijo, bueno, entonces me quedo sin hacer nada porque ya tengo la promesa. ¿Pero qué? Esfuérzate y sé valiente. A ver, ¿cuántos tenemos las promesas de Dios? Tú le puedes decir a la de la par, ¿tienes promesas de Dios? Esfuérzate, sé valiente. Yo atrapé a un grupo de gente, de jóvenes y de... cuando yo les pregunté, ¿cómo era Josué? Que a la hora de ir a pelear contra Amalek, busca jóvenes y ármalos y que pelee. ¿Y quién estaba ahí peleando? ¿Cómo era Josué? ¿Cómo era? ¿Y por qué si era valiente Dios le dice que se esfuerce y sea valiente? Espérate, es que hay diferentes etapas, hay diferentes lugares donde se requiere esfuerzo y valentía. Porque hay gente que es valiente para los negocios, pero no valiente, es valiente para haber terminado una carrera, pero no es valiente para enamorarse de una joven y decirle, me quiero casar contigo. Solteros, yo bendigo a esos solteros y a esas que ya están en la etapa. Ya recibe la valentía, por favor. No, pero es que usted está muy, muy serio. A ver, un gloria a Dios, hermano. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. El esfuerzo tuyo va a ser bendición para otros. Cuando tú esfuerzas en lo que Dios te ha dado, no solamente es para ti, es para los que te han rodeado. La bendición que Dios te quiere dar a ti no solamente es para ti, es a los que están alrededor tuyo. Ah, qué lindo ese amén. Verso 7. Si era tan valiente como dicen, le termina diciendo en el 7, solamente ¿qué? Esfuérzate. Pero ahora ¿qué? Esfuérzate ¿qué? Sé muy valiente. Ahora ya no es valiente, ahora es ¿qué? Porque hay una valentía para cuidar y hacer conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Hay una valentía, hermano, para enfrentarnos a un mundo que está ahora más torcido, diciendo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, a lo dulce le llama amargo, a lo amargo le llama dulce. Hace de las tinieblas luz. Se requiere una valentía para decir no. No, pero es que todos roban, todos desfalcan, todos hacen, todos los que no tienen a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se requiere una valentía para vivir la palabra. Es más fácil ir con la corriente del mundo. Pero qué lindo que Dios nos puso como luminares en medio de una generación torcida y perversa. ¿Dónde están los luminares que resplandecen aquí, hermano? Entonces, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí viene los secretos de la prosperidad. Es que uno viva la palabra y se goce por hacerla. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Oiga, ¿cuántas veces se lo estaba repitiendo ya? Ya era la tercera. ¿Y no que era muy valiente? Déjame explicarte. Es que hay valentías del cuerpo, hay valentías del alma y hay valentías del espíritu. Aunque no digan amén. Es que se requiere una valentía en todo terreno. Porque hay gente que es valiente en lo físico, pero cobarde en lo anímico. Hay gente que es valiente en lo físico y en lo anímico, pero cobarde en lo espiritual. Ay no, hermano, a mí eso de que un demonio va a salir ahí, alguien, ay no. Ay, no va a ser que se me meta. ¿Cómo se te va a meter, mi hijo? Si hasta para meterse en un puerco necesita permiso un demonio. ¿O no le pidieron los demonios que salieron de los cerdos? No le pidieron, le dijeron, del gadareno. Le dijeron, danos permiso para meternos en el hato de cerdos, de puercos. De oink, oink. Yo vengo a hablarte de parte de Dios y a decirte que eso no es así. Ahora, pregúntale de la par, ¿eres valiente en lo físico? ¿Eres valiente en lo anímico? Porque a veces en lo anímico, hermano, ay no, es que ¿qué van a decir si yo le digo que no? Dile no, si te quiere alejar de Dios. Hay gente que se deja manipular por otros y es cobarde, hermano, y lo mueven las decisiones de otros. Ay, es que ¿qué van a decir? ¿Qué dice Dios? Y hay gente, hermano, que es cobarde en lo espiritual. No quiere guerrear porque dice, ay no, mejor no busco de Dios porque el diablo se levanta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Deja lo que se levante. Solo resiste al diablo y él va a huir de ti. ¿Tú no estás teniendo miedo al diablo? Si a Jesús lo venció. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y ahora yo quiero hablarle a alguien. Se requiere una valentía, hermano, para momentos difíciles. A ver, honestos, aquí estamos, aquí delante de Dios. Acuérdense que los niñitos dicen, ¿a dónde van los mentirosos? Y contestó uno, a la escuela dominical. Aquí estamos los que venimos de veras, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos comenzado algo y hay un momento que es tan dura la lucha que hemos desmayado, a punto de desmayar? No me parece que aquí nadie, ¿verdad? En algún momento de tu vida. No, espérate. Pero el saber que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya me da la fuerza. De ahí salió una frase que su pastor acuñó: valiente no es el que no siente miedo, sino valiente es el que, a pesar de sentirlo, actúa porque sabe quién lo llamó y qué promesa le dio y dónde le va a dar la victoria. Claro que puede uno momento desmayar, pero ahí es donde viene la fuerza de Dios. Hermano, la vida de Josué era promesas, y 2013 es año de las promesas. Dios quiere gente así. Entonces, verso 3, ya con esa, hermano, ya Josué bien armadito de promesas y todo, y diciendo, bueno, el de arriba dice que me tengo que esforzar y ser valiente. Eso quiere decir que la promesa de nada sirve si no la creo y actúo y me meto en Dios. Verso 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. ¿Y esto haréis durante cuántos días? Ayúdeme. Pregúntale de la par, ¿podría Dios haber derribado los muros en un segundo? ¿En medio segundo? ¿En una fracción de segundo? ¿Y por qué quería que su pueblo? ¿Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de qué? ¿Todos los hombres de qué? ¿Quiénes son los que rodean? Los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez. ¿Por cuántos días? Por 6 días. 6 es el número del hombre. El hombre fue hecho en el sexto día. El número 6 representa al hombre. Por eso el hombre, el número 7 es el número completo. Por eso el hombre está incompleto. Pero cuando viene Cristo, el número 1. ¿Cuánto es 6 más 7? ¿Cuánto es, perdón, 6 más 1? 7. Y por eso dice, ustedes están completos en el amado. Entonces 6 es el número del hombre. Fue hecho en el sexto día. El ser humano fue hecho en el día 6 creativo, según Génesis 1:26 al 31. ¿Qué es lo que quería decirte? Que hay una parte humana. ¿Por qué 6 días? ¿Por qué no un día? ¿Por qué no 5 minutos? Porque una de las cosas que más le cuesta al que ha sido esclavo es perseverar en algo cuando lo puede hacer de forma libre. Miren, pues vamos a hablar claro, aquí entre nosotros. ¿Te conoces a religiones recalcitrantes de determinados lugares, hermano? Donde hasta la gente se pone bombas por su, supuestamente, su convicción. ¡Ja! Cuando es el Ramadá o la cosa esa de un mes, ¿qué hacen todos? Hermano, yo he estado en países, de verdad, en lugares que de temprano suenan una cosa como... ¿Tú te recuerdas, Valesca? Estábamos en un lugar y de repente en un hotel, y nosotros en Israel, y de repente... Porque sí suena como que es un pato desafinado. Y solamente se mira a la gente... Y se tiran ahí... Y hermano, no sé cuántas veces al día en los lugares donde está así, van caminando en el carro y suena esa cosa, o ellos saben, y paran y... En dirección a la Meca. Que es el mes de no sé cuánto, que hay uno no sé cuánto de tal día, tal hora. ¿Y por qué la gente no viene los domingos a la iglesia a veces? Porque ahora no es asunto de días, ahora Dios te hace libre para que por amor lo hagas. No por imposición, no es por... ¿Cuántos me están entendiendo? Pero abusamos de la libertad. Dios quiere que perseveremos. Una de las cosas que más le cuesta al esclavo es perseverar. ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento pudimos haber dicho, voy a leer la Biblia entera este año? Voy a orar, levantarme y voy a orar tantos minutos. Y como dicen, escoba nueva barre bien. Y a los 2-3 días. Pero si estuviéramos el... ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, Dios quería que se formara en ellos el hábito de perseverar unánimes desde el principio hasta el fin. Voltéate y dile, 6 días era enseñarles a comenzar todos los días a hacer algo. 6 días lo hacemos, el séptimo nos va a ser más fácil. Haga 6 días algo de continuo. Por ejemplo, usted dice, me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. El primer día, ¿cómo es el asunto? Poniendo el reloj y la alarma ahí que usted quiera. No el... Y la alarma le suena a uno. Ay, de paso que ahora hay un poquito de frío. ¿Sí o no? Pero se levanta uno y hace el esfuerzo. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. A la misma hora levantándose. Quinto día. Sexto día. ¿Cuesta el séptimo igual que el primero? Porque se vuelve hábito. Está demostrado que nuestro cerebro, después de 7 veces de repetir algo, comienza ya a incrustarse algo y a hacer un hábito. Y si eso se repite 3 veces, por eso era que Daniel, para traer la oración por 21 días, oró 3 veces 7. Si 21 días, 3 veces 7 hace uno algo, se convirtió en un hábito. Pero yo quiero ir un buen gloria a Dios. Ay, no, hermano. Es que usted está muy callado hoy, no sé por qué. Hechos 1:14, cuando en el Pentecostés estaban, que Dios los mandó a una nueva etapa, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Perseveraban, dile de la par, perseverancia. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire lo que dice Hechos 2, verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos, perseverando en la oración. 10 días estuvieron ellos ahí, y a los 10 días, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermano, Dios siempre quiere enseñarnos perseverancia. Por eso eran 6 días haciendo lo mismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Verso 4. Pero le dice, estas eran las directrices de Dios. A ver, ¿cuántos queremos tomar nuestra Jericó? Hermano, tú sabrás qué es lo que ha estado amurallado, bien amurallado, que es parte de la promesa que Dios te dio, pero uno no le ha querido entrar. Pero 2013 es el año de la promesa. Tú sabrás cuál es tu Jericó. Me decía una hermanita ahí testificándome, una mamá de una hija que acaba de conocer a Jesús hace poquito, me decía la mamá, yo tengo que reconocer, me decía, que mi hija ha sido transformada, porque usted, yo vine casualmente ese día, usted predicó de que qué lindo era arreglar que el desorden no estaba Dios, y que era bonito arreglar, y que a usted le arreglaron su habitación y la ha tratado de mantener en orden, y qué lindo es el orden. Me dice, yo tengo que testificarle que mi hija ahora su cuarto no es un reguero, sino bien ordenadito. Wow, está poniendo por orden. Y me dijo, oiga, la misma mamá me lo decía. Y mi hija, que antes que no conocía al Señor, no, su carrera no la terminaba, tomó la decisión de terminar su carrera y está a punto de terminarla, y con buenas notas. ¡Qué bonito así! Eso es lindo, la palabra por obra. Pero yo vengo a hablarte ahora que dice perseverancia. Pero dice, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas. ¿Dónde están los shofar ahí? ¿Puedes tocar un shofar ahí? Ponle ahí, dame un bocinazo ahí, por favor. Dale un bocinazo, dale un shofarazo. Wow, un aplauso a Jesucristo. Sacerdotes llevarán siete bocinas, será el shofar. No pensé que eran bocinas de carro, no habían carro. Por eso bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán ¿qué? ¿Tocarán qué? Las bocinas, los shofar. Wow, gloria a Dios. A ver, ese gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, pues no sé si me alcanza usted ahí a ver, pero mire, pues primer día, 6 días era para formar hábito, disciplina. Voltearte a la par, hábito, disciplina. ¿Tienes hábito? ¿Tienes disciplina de leer la Biblia? Hermano, ni Biblia tengo. Ahí está la librería Miel con descuento en Biblias. Yo vengo a decirte que tiene que haber un hábito. Ay, no, hermano, yo sí la leo, pero el método pollo, el método Ouija, el método sorteo. Esfuérzate y sé valiente. Ah, y es fácil. Y como dirían los hermanitos de Haití, y es fácil. Déjeme explicarte. No es así, hermano. Eso puede salir. Pero agarra un libro. Agarra, por ejemplo, Juan. Por ejemplo, ¿verdad? Y agarra a Juan y comienza a leer la vida de Jesús, y agarrando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y puedes leer tu devocional y todo lo que tú quieras, pero lee la Biblia, subráyala, anótala, pon tus promesas. Eso es tu arsenal, eso es lo que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Entonces 6 días más el último día, ¿cuántos días había que dar? 7. Ay, hermano Fernando, el último día 7. A ver, pregúntale, ¿por qué el último día 7? A ver, pregúntale, ¿por qué durante un día, durante 6 días, una vuelta al día? Pero pregúntale de la pared, ¿por qué el último día 7? Hey, estoy hablando con usted, pregúntele, por favor. ¿Y usted por qué no le pregunta de la par, por qué 7? Porque lo que Dios nos quiere mostrar es que hay una parte que te toca a ti y a mí, donde Él está formando disciplina, hábito. Pero luego viene lo que le llaman los corredores el sprint final, que es donde ellos aguardan su última fuerza, y es cuando ellos corren tras la meta. Hermano, mucha gente aquí ya corrió sus 6 días y Dios está esperando su séptimo día, las 7 vueltas. Y entonces 6 más 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Y en qué año estamos? ¿En qué año estamos? 13. Porque el 13 es un número complicado. Porque el 13 te habla de rebelión, de lo que ha estado cerrado, bien cerrado, que no has podido tomar, pero que Dios en este año 13, porque tú y yo comenzamos, somos gente que comenzamos un siglo y tenemos de este nuevo siglo 13 años y de un nuevo milenio. Para que ocurriera eso tendrían que pasar 1000 años más. 13. En el año 13 es cuando vas a tomar aquello que Dios te ha querido enseñar y te ha dicho, pero que te da la fuerza y la capacidad y te dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este año es de promesa. Este año, hermano, es de hacer aquellas cosas que no hemos hecho si le creemos a Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? Que con el Señor sí se puede. Hermano, el 13, porque el 13 nos habla de rebelión. Es un número feo, hermano, la rebelión. La rebelión es terrible, porque no es lo mismo rebeldía que rebelión. Porque la rebelión, ¿sabe quién fue el primer rebelde y el primero que se rebeló, al menos que nos dañó a nosotros? Satanás. Entonces ahora míreme, voy a ir más rápido. Jesús en Marcos 7, 20 y 21 habló que el 13 del corazón del hombre, cada vuelta quizás representaba cada día uno de esos malos, las cosas que salen del corazón del hombre, porque el problema del hombre no está afuera. Si uno quiere tomar la Jericó de afuera, tiene que vencer lo que está aquí adentro. Y dice la Biblia que del corazón del hombre salen ¿qué? ¿Con qué? ¿Con qué comienza la lista? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. ¿Y con qué termina? ¿Con qué termina? La insensatez. Eso es la terquedad, la necedad. Y estamos en un mundo donde la gente cada día es más terca y más necia. Yo vengo a hablarte de parte de Dios. Entonces fíjate que ahí comienzan 13 cosas. Yo déjeme imaginar, por favor, por hacerlo didáctico. La primera vuelta, dale la vuelta a tu Jericó, los malos pensamientos. ¿Cuáles son los malos pensamientos? Ay, ojalá se muera el jefe. Ay, ojalá termine el pastor rápido ese tema porque me está cayendo. Este año no va a ir mal. Es que un arriero del camino me dijo que mi destino era rodar y rodar. Dile al de la par, malos pensamientos. Eso era lo que tenía que terminar. La primera, la segunda, los adulterios. No solamente adulterio físico, adulterios espirituales. Porque cuando ya creíste en Cristo y tienes un Buda, un Mahoma, todavía sigues teniendo el resguardo. ¿En quién estás creyendo? Eso se llama adulterio espiritual. Las fornicaciones, yo no voy a ir, pero mire, hermano, cada vuelta. ¿Me está entendiendo? Hermano, el número 13. Es que el 13 es tremendo. Es que la Biblia es extraordinaria. Es que yo ¿sabe por qué le hablo así? Porque yo le quiero poner deleite por la palabra. Porque el que medita de día y de noche encuentra deleite en la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, y todo lo que hace, míreme por favor, comenzó con Adán. Si usted mira la genealogía, el número 13 es Nimrod, y quien lo engendró a Nimrod fue Cus. Y Cus quiere decir negro, pero de negro de maldad. Génesis 10:8. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Así dice, o el primer que gobernó. Y Nimrod hizo que todos los hombres dejaran la piedra y pusieran el ladrillo, y puso el asfalto en lugar de la mezcla. Y los hombres hicieron la torre de Babel. ¿Se recuerda? Nimrod fue el primer rebelde que hubo, que trastocó a los hombres, porque es un alfa y omega. Comenzó la tierra teniendo el número 13 a un Nimrod, pero la Biblia habla que vendrá otro Nimrod, pero que no será Nimrod sino el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 13. ¿Le gustaría saber qué dice Apocalipsis 13, 13? Es que tenemos que entender que estás viviendo y estoy viviendo en un año. Pero no, dile al de la par, no le tengas miedo al 13. No le tengas miedo al 13. Si Jesucristo está contigo. Porque con nosotros no hay 13, sino hay 14. Comunión, Cordero de Dios, protección. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace gran, oiga, este es Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y por eso es que engaña a los moradores de la tierra. Hermano, el mundo comenzó con un Nimrod, un rebelde, haciendo la Torre de Babel. El mundo va a terminar con otro rebelde, pero con la Gran Babilonia. Digan amén. Espéreme. Entonces ahora sigamos. Porque mire, esto es la importancia. ¿Cómo tomo mi Jericó? A ver, ¿cuántos quieren tomar su Jericó, hermano? ¿Cuántos de verdad quieren tomar eso que ha estado ahí? Yo no sé qué es, hermano. Porque él sabe cuál puede ser la Jericó de uno. El mal carácter. Porque entre carácter y karate solo hay una letra de diferencia. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Aleluya. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No voltees a ver atrás. Las águilas con las que nos compara el Señor. Y acuérdense que no tiene que ver nada con béisbol. No, es que aclaro, porque una vez yo estaba enseñando ahí, estaba una familia, yo digo una familia de águilas en el Señor, ¿verdad? Y estaba una hijita de una semana. Yo soy del Licey. Nota aclaratoria. ¿Cuántos somos en Cristo? Águilas de Cristo. El águila puede hacer todo. Fue diseñada para hacer cosas extraordinarias. Pero hay una cosa que no puede hacer: volver atrás. Cuando un águila va para adelante, no puede parar y retroceder. Volteate y dile: los que son águilas de Cristo, cada uno derecho hacia adelante, hacia lo que Dios te dijo que hay que tomar. Ah, pero si le va a dar ese aplauso a Cristo, déselo bien dado. Dios quería mostrarle que juntos, el trabajo en equipo, fluyendo como un cuerpo, si nosotros fluimos todos hacia una misma dirección, vamos a formar, hermano, el mover del Espíritu Santo sin precedentes. Ah, eso es hermoso. Porque el verso 6, Josué 6:6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: lleva del arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante de Jehová, delante del arca de Jehová. ¿Quiénes eran los que tenían que ir delante del arca? Los sacerdotes, con sus shofaros, sus bocinas, ¿verdad? Y luego dice: y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasarán, ¿qué? ¿A quiénes les tocaba ir delante? A los sacerdotes que ministraban y a los del pueblo que estaban, ¿qué? Armados. ¿Que estaban, qué? Y me va a decir, ¿y a los que estaban desarmados? A ver, no lo digo yo. ¿Y a los que estaban desarmados, hermano Fernando? A ver, ¿dónde te gustaría ir? A ver, ¿dónde te gustaría ir? ¿Sabe por qué? Iban delante del arca, porque quien iba respaldando todo lo que iban a hacer era el arca, la presencia de Dios. Entonces déjame explicarte. Hay gente que va adelante porque ministra, adora. Hay gente que va adelante porque tiene la espada, el espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que van delante? Los que tienen Biblia, los que la traen, los que la leen, los que la subrayan. Saúl no se preocupó que el pueblo tuviera espadas, desarmados. Pero David se preocupó que la gente tuviera escudo, que tuviera espada, que tuviera arma. Hermano, yo vengo a decirte, la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, compra una, por favor. Yo sé lo que es en una. No me vas a decir, yo sé, tu celular, yo lo sé. Me vas a decir, yo la bajé y todo. Muy, muy excelente, te puede servir para un lugar, pero ese es un puñalito. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Solo los que cargaban el arca, los sacerdotes que ministraban con shofar y los del pueblo que estaban armados tuvieron el privilegio de ir delante del arca de Jehová y Dios respaldar eso. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba, tempranito todos, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, ¿cuántas veces? Siete veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella siete veces. ¿Y cuánto es seis más siete? Porque ahí es donde desaparece esa rebeldía, eso que había impedido que tú tomaras lo que ya Dios te dio. Hay que derribar esos muros para que tomemos lo que Dios te dio. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Esos pensamientos que te llegan de muerte, hoy los van a destruir el Señor. Esos pensamientos que de repente te llegan, aspectos insanos a tu mente, hoy Dios los va a destruir. Levante su corazón y prepárese. Usted sabrá cuál, qué vuelta, pero ahora vamos a hacer simbólicamente las siete vueltas. Y cuando yo grite, ustedes gritarán. Primero los sacerdotes tocarán los shofar, ¿ok? Y cuando yo le diga gritar, usted va a gritar, hermano, y en el nombre de Jesús comience a ver aquello que ha estado, que le ha impedido tomar lo que Dios le dio, derribado para la gloria de Dios. Shofar, por favor.
Atención a la palabra, hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre Ante la Biblia, temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.